que ver con el ventilador que incendió la exsenadora Aida Merlano. En una audiencia pública atípica, entre otras cosas, Santiago Martínez, porque hemos visto casos como el de Leopoldo López y sabe Dios cuántos presos políticos más, a los que nunca han tenido derecho a una audiencia pública, mucho menos con presencia de los medios de comunicación. Atípica porque además aparece Aida Merlano vestida como si fuera para un cóctel, sin esposas, a pesar de haber sido capturada por la FAES. Santiago, usted que estuvo en esa audiencia, que además no permitió que se le tomara fotos a Aida Merlano, que tampoco se grabara, pero sí que se tomara nota, hablemos entonces de qué fue lo que dijo. Y quiero arrancar por preguntarle, ¿cómo fue la fuga en el norte de Bogotá en un centro médico y quién fue la que la ayudó según ella?
Sí, Silvia, bueno, ese fue justamente el primer punto de que ella quiso desarrollar en esta audiencia que, como decía al comienzo, duró 45 minutos aquí en el piso 6 del Palacio de Justicia, aquí en el centro de Caracas. Ella dijo que no fue una fuga como tal, sino un secuestro planificado por Julio Gerlain y la familia Char, que luego se intentó ser o hacer cambiado por un asesinato cuando ella sale de Bogotá y es llevada a una finca a las afueras de Valledupar. No dijo exactamente en qué lugar, ni cómo se llamaba esa finca, ni dónde era exactamente. Dijo más adelante que ese asesinato, porque ella comenzó con el relato, luego retrocede el tiempo y luego retoma, dijo que ese asesinato que ella dice que intentó hacerse contra ella fue planificado por Margarita Gerlains y Julio Eduardo Gerlains, y que ella quería pensar que eso era a espaldas de Julio Gerlain. Dijo que el día 15, no dijo de qué mes, pero entendemos que es el 15 de octubre, porque ella se fuga el 1 de octubre, ella se escapa de esa finca en Valledupar, donde fue abusada mientras estuvo allí, sin dar muchos detalles exactos de cómo fue abusada. En ese momento ella se quiebra, llora en medio de la audiencia, y dice que ella pudo convencer ahí a sus captores y escapar hacia Venezuela. Que justo al día siguiente, que ella escapa hacia Venezuela, es que se aumenta la recompensa por su captura, y que eso ocurre, y es quizás un detalle importante, Silvia, amigos oyentes, porque el presidente Iván Duque, dice ella, el presidente Iván Duque siempre supo dónde estaba y dónde se encontraba, pero claro, cuando se escapa de esa finca en Valledupar, pues se desconoce dónde se encontraba y por eso aumentan esa recompensa. Eso,
Santiago,
en el punto de la fuga, Silvia.
Llama la atención que revelamos aquí en exclusiva en Blue Radio y en Meridiano Blue que la ruta que tienen las autoridades es una ruta completamente distinta, porque la policía, la fiscalía y los organismos de inteligencia tenían una ruta de Aida Merlano que habría sido una salida después de la fuga desde Bogotá hacia Ecuador, y que cuando en Ecuador le avisaron que las autoridades estaban a punto de capturarla, ella huye hacia Venezuela. Esto que ella dice, que la secuestraron, la llevaron a una finca en Valledupar, es completamente contrario, por lo menos, a lo que tiene la inteligencia colombiana sobre qué fue lo que pasó después del 1 de octubre cuando ella se fuga de Bogotá.
Sí, de hecho, prácticamente ella dice que desde el primer momento, prácticamente el día siguiente, ella inmediatamente se va hacia esta finca en Valledupar. Prácticamente dice que no estuvo mucho tiempo en la ciudad de Bogotá como tal, sino inmediatamente fue llevada a esta finca con intención de asesinarla y ser enterrada. Además, dice, en un fosa común para que su cuerpo no fuese encontrado nunca. Fueron palabras textuales que ella dio en esta audiencia.
Muy bien, Santiago. Eso entonces sobre su fuga. Esa es la versión de Aida Merlano que entrega desde Venezuela. Pero, ¿y entonces qué dijo sobre esas dos grandes familias políticas de la costa caribe? La familia Char y también la de los Gerlain.
Exacto, mira, sobre ese punto dijo que ella efectivamente tuvo una relación con Julio Gerlain, que él la acosó desde que ella era muy joven y que al final, o después de mucho tiempo de acoso, años de acoso, pues terminó teniendo una relación con él, del cual hay frutos, y ahí nuevamente vuelve a llorar en esta audiencia. Y detalló que por esa relación, pues ella entra en la política, pero que supo, se dio cuenta, estando allí en la política con los Gerlain, de cómo era el tema de la compra de votos. Y por eso ella trata, dice ella, luego de un tiempo de estar allí, de apartarse de esa práctica de los Gerlain y de los Char. Y por eso ella se lanza al Congreso de manera independiente. Y es cuando ocurre, ella detalla un poco cómo fue lo que dice, que son siembra de pruebas, que termina detenida, que nunca fue escuchado en tribunales colombianos, que nunca fue, ella intentó hacer un acuerdo con la justicia y nunca la escucharon. Ella termina diciendo que al ella intentar cambiar la manera de hacer política entre los Char y los Gerlain, por eso le involucran a ella y termina detenida. Es lo que ella más o menos cuenta de esta relación donde mezcla un poco lo personal y lo profesional.
Hay otro capítulo, Santiago, allí en Caracas, en el que Aída Merlano habla de un escándalo de corrupción. Y es nada más y nada menos que el de Odebrecht. También se refirió a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos y a todo el tema que tiene que ver con Avelena.
Sí, ella cuando termina el tema de todo lo que es la fuga y cómo ella se escapa y todo el tema de la política, ella dice que también quiere hablar de Odebrecht, aunque luego después vuelve a otro tema. Ella, ¿verdad?, fue bastante hacia adelante y hacia atrás. En ese punto dice que ella dice que toda la clase política de derecha en Colombia practica la compra de votos y que no es posible que ella sea la única que haya terminado condenada por esa misma práctica. Dijo que sabe todo de la corrupción de Odebrecht, que sabe en detalle cómo entró dinero a la campaña de Juan Manuel Santos, dice que tiene pruebas, detalles, montos, etcétera. Dice que, y habló en ese mismo punto, habla de el contrato de Navelena y dice que ese contrato se acordó dentro de un yate, propiedad, dice ella, de Julio Eduardo Gerlén, donde además estaba Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente del Grupo Aval. De hecho, menciona en dos ocasiones este nombre, Luis Carlos Sarmiento Angulo, como parte, dice ella, pues, de la corrupción, y dijo además que se hablara de toda la corrupción que ella conoce y sabe y detalla, caería el gobierno y medio Congreso colombiano.
Hágame el favor, don Ricardo Espina, este ventilador desmenuzado que estamos haciendo aquí con Silvia y con Santiago.
No, pues dice cosas muy delicadas, entre otras dice que si llega a pasarle algo, que si la llegan a matar, hay que mirar hacia Álvaro Uribe, hacia la familia Char, hacia la familia Gerlain. Involucrar al presidente Iván Duque también con un supuesto plan para matarla. Es decir, esto hay que mirarlo con beneficio de inventario. No estoy diciendo que no tenga algunas partes de cierto su testimonio. Tendrá que entregar las pruebas ante la justicia colombiana en caso de que finalmente ella se entregue aquí a Colombia o la entregue el gobierno de Nicolás Maduro de todo lo que está diciendo, por supuesto. Pero me llama la atención una cosa de lo que estaba contándonos Santiago Martínez desde los tribunales en Caracas, Jorge. Ella dice que llegó al Congreso, particularmente al Senado de la República, en las elecciones de marzo del año pasado, de manera independiente. Es decir, que ella montó todo aparte y se alejó de los Char y se alejó de Julio Gerlain. La verdad es que el proceso en la Corte Suprema y la realidad que tienen documentada muchas personas es muy distinta. Eso no es cierto. Tan no es cierto, Jorge, que ella fue la causante de una ruptura entre hermanos. Julio Gerlain siempre apoyó la candidatura de su hermano Roberto Gerlain Echavarría al Senado de la República por Julio el Partido Conservador. Exactamente. Y en estas elecciones, Julio Gerlain decidió apoyar a Aída Merlano y darle la espalda a su hermano Roberto. Claro. Y la Corte Suprema encontró que Julio Gerlain giró más de 40 cheques a esa campaña de marzo del 2018. Entonces, a eso es a lo que me refiero, Jorge, cuando digo que esto hay que mirarlo en perspectiva y hay que contrastarlo y hay que hacer un chequeo de verdades y de mentiras. Porque es que lo que está probado aquí en Colombia ante la justicia es muy distinto. Y lo que todo el mundo sabe en los mentideros políticos y en la sociedad barranquillera es lo que le estoy contando. Ella fue, al final, el elemento que dividió a los hermanos, a la familia Gerlain. Porque Julio Gerlain decidió apoyarla a ella por encima de su hermano Roberto, que ya llevaba más de 40 años en el Congreso.
La ruptura de los hermanos.
Entonces, las cosas como son, digamos, aquí hay que hacerle un control, un fact check al relato de Aída Merlano.
Silvia, ¿qué más dice? ¿Qué otros puntos tenemos de lo que ha dicho la Merlano abriendo y prendiendo ese ventilador en Caracas?
Pues vamos a ver si podemos seguir haciéndole fact check a Aída Merlano.
¿Qué quiere decir esa joda falchel?
No, es fact check.
¿Eso qué quiere decir?
Un chequeo de todo lo que dice.
Ah, bueno.
A ver si lo que dice es verdad o no. Porque también habló nada más y nada menos que del exfiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Qué fue lo que dijo, Santiago?
Sí, Silvia, mira, dijo que es el corrupto más grande en la historia de Colombia, textualmente lo dijo. Dijo que toda la conspiración en su contra, además de ser organizada por los Char y los Gerlain, también está involucrado Néstor Humberto Martínez y Germán Vargas Llera. De hecho, ahí señaló, como te decía, que Néstor Humberto Martínez, el exfiscal, es el corrupto más grande de la historia y que pasó de ser un superministro en su momento a ser fiscal, y que la intención, cuando pasa de ser ministro a fiscal, era tapar toda la corrupción con relación a Odebrecht. Y por eso es que él cae en ese cargo, y que él ya sabe toda la corrupción de él, y que aún así, aunque él esté ya fuera de la fiscalía, igual él aún la controla junto con Germán Vargas Llera. Y allí también ella aprovecha y cuenta, como si se acordara de otro punto, y habla de un capitán de apellido Álvarez que estaría a cargo de la cárcel del Buen Pastor, donde ella estuvo presa, y ella lo señala de tener órdenes de maltratarla. Intentó decir que las órdenes venían de los Char, de los Gerlain, de toda esta conspiración en su contra. No lo dice claramente, pero es lo que dice justamente en ese punto, porque como te decía Silvia, ella comenzaba un relato, luego se devolvía y lo retomaba un poco más adelante.
Órdenes de maltratarla por parte del director de la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, una señora que tenía sofá, que tenía televisor, que tenía permisos para salir, permisos para hacerse un diseño de sonrisa. ¿A usted le parece, don Pedro Viveros, que esos son maltratos hacia una congresista condenada a 15 años por corrupción?
Silvia, yo insisto que esta señora hay que valorarla en su esencia. ¿Quién es la señora? Uno no puede pensar que una señora que ya ha sido, digamos, investigada y la encontraron culpable, que aparece toda la escena de lo que hizo para llegar al Congreso, que no fue buena congresista, insisto, además de eso que se escapó de una cárcel porque ella estaba capturada. Y resulta que ahora mucha gente puede tender a pensar que ella está diciendo la verdad. Cuando hay un caso en derecho penal se tiene que valorar muy bien quién es el testigo. Y cuando usted valora a la señora Aida Merlano con todo lo que está diciendo, pues inmediatamente usted se va a encontrar con un testigo que sin duda en un estrado normal, objetivo, no politizado como en el que ella está en este momento, pues el testigo sería bastante cuestionado.
Pues también habló de la relación con el gobierno de Nicolás Maduro, Santiago, y entre otras cosas está pidiendo que su caso sea llevado a la CIDH.
Sí, correcto, Silvia. Este último punto sí fue quizás el más corto, ya es el final de toda su declaración, donde ya ella tenía un papel, cuando mientras hablaba, ella tenía como unas anotaciones, iba chequeando, medio leyendo y contando. Luego ya dobla ese papel y da como una reflexión final. Y allí, en ese punto, ella dice, ya al final de esos 45 minutos que duró esta audiencia, que ella, en el momento de ser detenida, y se comprueba lo que se dijo en un comienzo, ella solicitó una audiencia con Nicolás Maduro para que diese su caso, y que evidentemente o aparentemente no se le ha dado todavía. Y le pide en ese momento, y ella dice que le pidió que su caso sea llevado ante la Corte Internacional de Derechos Humanos porque ella tiene miedo de la clase política colombiana. Sí. Y luego ya al final, y justo sus últimas palabras, dice, pido a este gobierno que me proteja. Y con eso cierra la declaración. Sí, señor. Y luego se termina esta audiencia.
Le dice que le proteja Nicolás Maduro y que le ayude para que su caso sea llevado a instancias internacionales, Silvia.
Pues la señora dice, entre otras cosas, que habían ordenado maltratarla en la cárcel y la señora tiene unos beneficios como ningún otro preso. Entre otras cosas, Ricardo, si la memoria no me falla, ella utilizaba a una exfiscal para también entrar visita, pero que era para ella.
Sí, es que el relato no puede ser solamente lo que estamos escuchando ahora, y por eso es que es fundamental poner todo eso en contexto, Silvia, y como le decía, siguiendo con ese fact check, hay otro elemento que me parece importante, y es que ella dice que no la quisieron escuchar, que ella todo esto lo quería decir en Colombia, pero que nunca la quisieron escuchar. La versión del fiscal general encargado, Fabio Espitia, es completamente opuesta. Fíjese que el fiscal Espitia, siendo fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, fue quien asumió la investigación de los hechos que denunciaba Aida Merlano. Ella no, porque ella es aforada o era aforada y su caso lo conoció la Corte Suprema de Justicia. Pero Fabio Espitia, cuando era fiscal delegado ante la Corte Suprema, sí asumió todo lo que surgió de la sentencia en su contra desde la Corte Suprema de Justicia. Entre otras cosas, Julio Gerlain, empresarios y otros nombres. Uh-huh. Lo que dijo el fiscal Fabio Espitia en las últimas horas es que ella nunca lo quiso recibir, que él fue en varias oportunidades a la cárcel del Buen Pastor para perfeccionar esa matriz de colaboración que ella supuestamente quería hacer con la justicia colombiana para entregar toda esta información que ahora supuestamente está entregando desde territorio venezolano, y que ella no lo quiso recibir. Entonces, pues sí es en aras del rigor y de la equidad importante tener en cuenta no solamente la versión de ella, sino también lo que han dicho aquí en Colombia algunos de los protagonistas que ya habían hablado sobre el asunto.
Ay, 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 prendió el ventilador Aida Merlano. Ahí estamos desmenuzando la situación. Y como dicen Pedro, don Álvaro, don Pedro, Silvia, hay que tener, don Ricardo, hay que tener mesura y hacer con tranquilidad el balance de lo que hizo esta señora. Frase del día.